En Estados Unidos este fin de semana fueron detenidos más de 700 manifestantes del movimiento Occupy Wall Street en concentraciones y protestas que se desarrollaron en Nueva York y Boston, reclamando contra el sistema financiero y discrepando con decisiones de la administración de Barack Obama. La mayoría de los arrestos tuvo lugar en Nueva York, donde los activistas cortaron durante 2 horas el puente de Brooklyn en medio de una actividad de protesta que ya lleva 2 semanas y que se centra en el rechazo a la corrupción, la codicia del sistema financiero y también los recortes en el presupuesto del gobierno federal. El grueso de los detenidos fue liberado ayer, aunque varios de ellos van a comparecer en un plazo máximo de 30 días ante las autoridades judiciales para responder a cargos por alteración del orden público y obstaculización del tráfico. Pese a la acción de la policía, los manifestantes subrayaron su intención de permanecer allí, en el sur de Manhattan, durante varios meses. ¿Qué es esto? ¿Qué reclaman estos indignados estadounidenses? ¿Qué perspectivas tiene esta corriente? Vamos a conversarlo con el politólogo uruguayo Juan Rial, residente de Nueva York, con quien charlamos cada tanto. Juan, buen día. Perdón por el madrugón, ¿eh?
Buen día, Emiliano, y buen día a la audiencia. Es que ahora, con el cambio de horario, pasamos a 2 horas y en poco lapso vamos a estar a 3 horas, sí, de diferencia con Montevideo. Pero esto ocurre, ya lo sabemos.
Tú estás acostumbrado a levantarte temprano.
Ya estoy acostumbrado a esto.
Bueno. Contanos a propósito de este movimiento Occupy Wall Street. ¿Desde cuándo existe? ¿Qué es?
Mira, sería conveniente y recomendaría que la audiencia entrara en internet, en una página que se llama justamente OccupyWallStreet.org. Esta página es la que en este momento sintetiza de qué se trata este movimiento, que en la prensa grande, Wall Street, en los diarios de Murdoch y demás, solo ha aparecido a partir de los arrestos que se produjeron. Primero, cuando hubo una manifestación cerca de la alcaldía, y ahora con lo del puente de Brooklyn. El movimiento, en realidad, no tiene mucha relación con el movimiento europeo de indignados, y especialmente nada que ver con Madrid. Ellos mismos dicen que su inspiración está en el movimiento de la primavera árabe, en el movimiento que terminó con el derrocamiento de Mubarak en Egipto. Y este movimiento es parte de los procesos de convocatoria de masas a través de los medios de comunicación modernos, fundamentalmente de redes de internet, redes sociales. Esto comenzó ya más o menos en febrero de 2010 con un grupo que se llamaba Antit, que decía: somos el 99% de los americanos, de los estadounidenses, dando a entender que solo había un 1% de privilegiados que se apoderaban de todos los recursos del país y que ellos, el 99%, tenían derechos a una protesta. Este movimiento siguió adelante con otros grupos. Hay un grupo que se llama Anónimos. Este grupo Anónimo justamente habló de la influencia de la Plaza Tahrir de Egipto a partir de febrero 11. Hubo ya intentos de lanzar este activismo y transferirlo a la calle en mayo del 11 con lo que se llamó la rebelión del Empire State, lo que sigue siendo todavía hoy el edificio más alto de New York. Después se convocó a un día de furia en junio 14 y de la bandera no tuvo mucho éxito, y en realidad el movimiento se relanzó a través de la concentración que se hizo en el sur de Manhattan, en lo que se llama el Parque Libertad. El Parque Libertad es una manzana abierta donde hay una plaza. Aparentemente es una plaza pública, sin embargo no lo es. Es una manzana que completa, abierta, que tiene un dueño privado, el señor Zuccotti, que lo transformó justamente en un parque público, y por eso ahora el nombre que tiene es Zuccotti Park. Está a unas 3 cuadras de Wall Street. El movimiento prácticamente comenzó a la altura de septiembre 11, septiembre 12, o sea, hace unos 15 días.
Y es un movimiento no violento, un movimiento de protesta que se expresa ¿de qué forma?
Se expresa en la concentración de su gente y en la concentración de su gente para realizar distintos tipos de actividades de acuerdo a lo que cada uno cree que es conveniente para protestar. Dicen claramente que no tienen líderes, dicen ser el 99%, somos el 99%, este es el único eslogan. La mayoría de la gente obviamente es joven, se trata de tener un ambiente festivo. Si ustedes entran a la página que les cité, occupywallstreet.org, van a ver que aparecen fotografías con globos, hay un vídeo institucional de aproximadamente unos 10 minutos, tiene un número de teléfono, una casilla de correo de una empresa privada que permite recibir donaciones. O sea, un movimiento cuya idea, al igual que lo que ha ocurrido en los movimientos de plazas en Egipto, o lo que ocurrió inicialmente en Siria antes de transformarse ahora en un movimiento ya más violento, o lo mismo que ocurría en España en la Puerta del Sol, intenta quedarse por un largo tiempo y protestar. Y ha parecido a la relevancia pública del resto por justamente lo que han sido sus confrontaciones con la policía.
Contanos, Juan, a propósito de cómo ubicarlos políticamente o ideológicamente, he leído algunos comentarios que lo ubican a este movimiento de Occupy Wall Street como la antítesis del Tea Party, por ejemplo, aunque con algunos puntos en común en sus reclamos.
Sí, en realidad lo que tienen en común es que son movimientos antipolíticos tradicionales, o sea, están en contra de las formas políticas de hacer política. Solo que esta gente no intenta llegar al poder político por vías tradicionales incidiendo en algún partido. También son totalmente antipartidos. Son lo más cercano a lo que serían movimientos libertarios, más o menos anarquistas. Y cada uno de los integrantes tiene un interés propio. Por ejemplo, mira, el otro día veía en tele a un señor que dice: ¿y usted por qué está acá? Yo protesto porque en uno de nuestros billetes aparece la figura del presidente Andrew Jackson, que Andrew Jackson fue uno de los responsables del aniquilamiento progresivo de nuestros nativos originarios, de los indios. Y cada cual tiene así una idea propia de por qué debe protestar. ¿Qué es lo que quieren en conjunto? Nada más que eso, decir que son la mayoría y que están en contra de un grupo de privilegiados, nada más.
¿Pero cuál es ese grupo de privilegiados? ¿Incluyen, por ejemplo, al gobierno y los gobernantes? ¿Incluyen a un sector de la sociedad? ¿Incluyen a las instituciones financieras? ¿Cuáles serían los objetivos?
Justamente, lo que expresan al gobierno lo consideran algo así como una entidad sin capacidad real para atender las demandas e intereses de la ciudadanía. Creen que lo que está ocurriendo es que hay un grupo muy pequeño de privilegiados, los que manejan justamente instituciones financieras fundamentalmente, que son quienes secuestran todo el poder acá en Estados Unidos y en el mundo, y contra ellos es lo que puede nebulosamente unirlos en su movimiento de ocupación. Por eso se le pusieron como nombre justamente Occupy Wall Street, y ellos dicen que es el símbolo del poder del mundo de hoy, de ese 1%.
¿Hay en el movimiento votantes desencantados de Barack Obama?
Debe haber, seguramente, pero aunque hay mucha gente joven que no se sabe si realmente tenía edad como para haberlo votado en su momento a Obama, pero como sabemos, el gobierno de Obama en este momento está pasando por un periodo difícil en cuanto a popularidad. El gran eslogan de Obama es que sí podremos cambiar Washington. De hecho, se ha transformado, sí, nos hemos dado cuenta que Washington no es tan fácil y no lo podemos cambiar. Y entonces, claro, hay una gran capacidad en un buen número de gente decir: no actuemos en las formas políticas tradicionales, actuemos en otras formas diferentes. La idea también es actuar no solo en New York, en Wall Street, sino extenderse a otras ciudades. Justamente en Boston lo hacen en este momento, en que hay un conflicto contra uno de los bancos, y han intentado también hacer concentraciones en Chicago.
Justamente para terminar, Juan, ¿qué es lo que cabe esperar? ¿Qué relevancia tiene este movimiento? ¿Han logrado llamar la atención en el trabajo de las agencias internacionales de noticias, las cadenas de televisión, pero dentro de Estados Unidos, cuánto están pesando, cuánto pueden pesar?
Mira, poco. Evidentemente, digamos, el punto es que todos estos movimientos no actúan para un fin inmediato. O sea, no es el caso justamente de Egipto, que la idea era muy clara, hay que derribar el gobierno de Mubarak, hay un, objetivo muy preciso. Acá es mucho más difuso. Esta idea de ir contra un sistema financiero prácticamente es una prédica constante. Y esa es la idea, estar prácticamente en el candelero todos los días. Ahora, esto los obliga no solo a estar en Internet, en el área virtual, sino a salir al activismo callejero. Ahora, el activismo callejero tiene como contrapartida la posibilidad de chocar con la fuerza policial. Justamente, lo que ocurrió en el sábado en el puente Brooklyn, los manifestantes manifiestan que la policía de algún modo les tendió una trampa al dejarlos ir hacia el área vehicular del puente y con ello poder acusarlos de interrumpir el tráfico y provocar desórdenes y de ese modo arrestarlos en un grupo bastante masivo de unas 700 personas. Pero digamos, salvo esta actividad, el futuro es seguir constantemente agitando el tema, nada más. Algo similar a lo que ha ocurrido en España con el movimiento de indignados, que tampoco tiene ninguna posibilidad de futuro porque no se puede articular como movimiento político, porque su fundamento justamente es no ser un movimiento que intenta obtener el poder de alguna manera.
Juan Rial, gracias por acompañarnos con estos apuntes otra vez esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Hasta otra vuelta, Emiliano, y audiencia.
Un abrazo.
Un abrazo para ti.